Sí, pues buenas tardes. Vamos a comenzar nuestra sesión de esta tarde, después del receso que tuvimos a mediodía. Vamos a hacer la oración número 2 de nuestras hojas, oraciones con San Agustín, para comenzar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
A ti invoco, Dios verdad, en quien, de quien, por quien son verdaderas todas las cosas verdaderas. Dios sabiduría, en ti, de ti, por ti, saben todos lo que saben. Dios verdadera es una vida, en quien, de quien, por quien viven las cosas, se suma y verdaderamente vive. Dios bienaventuranza, en quien, de quien, por quien son bienaventurados cuantos hay bienaventurados. Dios bondad y hermosura, principio y causa, fuente de todo lo bueno y hermoso. Dios, luz espiritual, en ti, de ti, por ti, se hacen comprensibles las cosas que echan rayos de claridad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Bien, pues continuamos lo que decíamos esta mañana. Estamos hablando sobre los maniqueos, las doctrinas maniqueas, concretamente esta doctrina de los tres sellos, que es la doctrina moral de los maniqueos. Y veíamos en la última sesión de la mañana este sello del vientre, es decir, esta prohibición del mundo maniqueo para los elegidos de tener relaciones sexuales, porque cuando se engendra una nueva vida para ellos es colaborar con las tinieblas, y por supuesto ellos condenaban esto. La lectura que habéis hecho, me parece que una de las lecturas es esta que yo os presentaba aquí, u otra parecida, donde San Agustín nos recuerda que él, no, esta no la puse. Recuerda San Agustín que en una ocasión, estando en Cartago, vio a unos elegidos maniqueos, y que los elegidos maniqueos vieron pasar por ahí unas chicas guapas, y lo que hicieron fue realmente gritarles y decirles cosas, y, o sea, comportarse de una forma verdaderamente vulgar. Y dirá San Agustín, se nota que ellos tenían costumbre, pues, de faltar continuamente a este sello del vientre por la forma como se dirigieron, pues, a aquellas mujeres ahí en Cartago. Y por lo tanto, San Agustín, en sus textos, continuamente hace ver que estos elegidos maniqueos predicaban una cosa, pero que ellos vivían una cosa totalmente distinta y que había una gran, pues, hipocresía en ellos. Y hará una gran diferenciación entre su vida monástica, es decir, los monjes propiamente agustinianos, y estos elegidos que eran como los monjes, digamos, del mundo maniqueo. Vamos a ver qué difusión tuvieron los maniqueos y también la persecución por parte de las autoridades. Esta mañana hablábamos cómo el rey Shapur I, el año 260, después de aquella batalla de Edesa, había hecho prisionero al emperador Valeriano, y por lo tanto la secta de los maniqueos era vista como una secta negativa o una secta peligrosa dentro del Imperio Romano. Habrá leyes contra los maniqueos, sin embargo, a pesar de estas leyes, llegarán a formar una especie de sociedad secreta como los masones, una sociedad secreta de poder, donde ellos mismos, entre los miembros de su propio grupo, se ayudaban unos a otros para conseguir, pues, diferentes oficios o empleos, siempre con esos elementos escondidos, porque, claro, había, como decía anteriormente, algunas leyes en contra de los maniqueos. Comenzamos con Diocleciano, que el año 303, este emperador de esta persecución terrible contra los cristianos, además de los cristianos, persigue también a esta secta, la secta de los maniqueos, porque es, como os decía, una secta de inspiración persa. Y aunque Diocleciano está unos 50 años después de todas las batallas contra los sasánidas, el peligro todavía del imperio persa está allí presente. Por lo tanto, se dictan una serie de leyes contra los maniqueos. En algunas ocasiones estuvieron solamente latentes, en otras ocasiones se aplicaron. Y finalmente otros emperadores, como el mismo Teodosio, dará, pues, otras normas contra los maniqueos, normas que se aplicarán en este caso concreto en un personaje que nosotros conocemos, que es Fausto. Fausto Maniqueo será víctima o será aquel que sufra en sus propias carnes estas leyes antimaniqueas que preveían o que mandaban estas leyes maniqueas, que si era sorprendido, pues, algún maniqueo y no apostataba, digamos, de su propia creencia maniquea, pues había apenas como el destierro, elemento que le fue aplicado a Fausto maniqueo. Después vemos en la imagen una escultura de Diocleciano, pero Diocleciano joven. Entonces cuando se hace mayor la cara le queda un poquito más fea. Entonces, bueno, escogí mejor una imagen de Diocleciano un poquito más joven, es decir, una escultura un poquito más elocuente. Los maniqueos, al ser perseguidos en diferentes partes del Imperio Romano o al acrecentarse la persecución en el norte de África y en algunas otras partes, huyen a otras partes del Imperio, y en otros lugares del Imperio Romano se van a unir con otras sectas u otros grupos marginales. Concretamente, por eso os he puesto esta imagen que todos conocéis, pues el pórtico de la gloria de la Catedral de Santiago de Compostela. Concretamente, al venir a Hispania, parte del Imperio Romano que era Hispania, se unen con este grupo de los priscilianistas, con este obispo, digamos, disidente de Ávila, que fue Prisciliano. Recordad que Prisciliano tiene el honor de ser el primer hereje ejecutado por el brazo civil a lo largo de la historia. Es decir, no fue ejecutado por la Iglesia, sino fue a través del mismo gobernador, sí, de las Galias. El emperador propiamente es el que condena a Prisciliano a la pena de muerte. Con todo el influjo que tuvo en España, recordad que un sacerdote gallego, o por lo menos que vivía en Galicia, Pablo Orosio, fue a visitar a San Agustín, permanece con San Agustín bastante tiempo y le pide a San Agustín que escriba una obra contra los errores priscilianistas. Hoy no es que sea muy claro cuáles son todos los errores priscilianistas. Esta secta que operaba, como digo, en España, tenía una mezcla también una vez más de ideas, y lo que conservamos, lo que se puede conservar de Prisciliano, fragmentos de sus obras y fragmentos de las obras también de San Agustín, donde responde, o intenta por lo menos responder a estas ideas del priscilianismo, vemos que hay una gran mezcla de elementos muy parecidos a los maniqueos, y, como digo, aquí en España, ellos se mezclaron con esos grupos priscilianistas, que también aquí serán perseguidos finalmente, y al morir Prisciliano, pues el grupo se dispersa. Aunque, claro, continúan con esas ideas también heréticas. Hay una leyenda, y yo sé que alguno le está esperando que la cuente, por lo tanto yo la cuento y le pido al padre José Ramón que se tape las orejas. Y cuento la leyenda, aunque él ya se la sabe, pero para que no se rasgue las vestiduras ni se escandalice. La leyenda cuenta que realmente, ya que Prisciliano fue decapitado, igual que el apóstol Santiago fue decapitado, la leyenda cuenta que realmente quien está enterrado en Santiago de Compostela no es el apóstol Santiago, sino es el hereje Prisciliano. Y sus discípulos hicieron el cambalache de cuerpos para decir, bueno, pues ya que habéis condenado a nuestro jefe y nuestro líder, ahora haremos que todos veneren o todos vengan a rendir pleitesía a Prisciliano. Es una leyenda. Pero os la cuento para que la sepáis, pues algún día alguno os pregunta, podéis decir que pues no tiene ninguna validez. Lo que sí sabemos es eso, que Prisciliano fue decapitado en Treveris como el primer hereje de la historia, repito, ejecutado no por la Iglesia, que esto es muy importante subrayarlo, sino por el poder civil. El poder civil y el emperador lo condenan a muerte. Los maniqueos forman dentro del Imperio Romano ese grupo secreto, ese grupo oculto, ya que hay leyes y hay normas de los emperadores en contra de ellos, forman un grupo escondido que se mueve en esos márgenes de la propia sociedad romana y cuyos miembros se ayudan mutuamente en la consecución de trabajos y especialmente de puestos importantes dentro del gobierno y dentro de la política. La mayor difusión de estos cultos o de estas creencias maniqueas se da gracias a que el maniqueísmo prendió entre los comerciantes. Los comerciantes toman esta religión, o toman por lo menos esta secta maniquea como su propia religión, y claro, al ser comerciantes, salir de un sitio para otro, van llevando la doctrina maniquea, van llevando los libros y los escritos de Manes. Recordemos que San Agustín nos cuenta que los maniqueos se apoyaban en libros hermosos, bien encuadernados, bien ilustrados, con todas las mentiras pues de Manes, y estos mercaderes van llevando por todo el Mediterráneo y con las diferentes rutas comerciales, incluso con Asia, van llevando el mensaje maniqueo, creando entre ellos una especie de pacto secreto. Es decir, somos comerciantes, estamos vinculados por el intercambio de mercancías y de bienes, pero también nos vincula de alguna forma una hermandad secreta, que es la hermandad maniquea. Es decir, se creó, por así decirlo, una hermandad doble de comercio y de ideas maniqueas. Por eso pues, se difundió muchísimo y tuvo una gran expansión a pesar de la persecución concreta en diferentes puntos del Imperio Romano. Ya no tenemos aquí a los chinos, pero bueno, por lo menos para que yo derrame dos lagrimitas por ellos, ya que fueron mis hijos, por lo menos cuando llegaron a España me tocó a mí recibirlos. Entonces, recordando nostálgicamente a los chinos, recordamos que el maniqueísmo recorrió las rutas, incluso la famosa ruta de la seda, y llegó incluso también a Egipto Oriente y hasta China. Los manuscritos que se conservan hoy, muchos de ellos están escritos en chino, y son los que han sido, yo os decía, traducidos por este Corpus Maniqueorum, editado hoy por una editorial alemana, con los vestigios precisamente de la doctrina maniquea y ratificando que lo que San Agustín nos había contado de los maniqueos en sus obras contra los maniqueos, contra Fortunato, contra Félix, contra el mismo Fausto, no son invenciones, sino que son realmente una realidad. Es decir, la doctrina maniquea que San Agustín había contado es exactamente la doctrina que ellos enseñaban. Claro, con más elementos y, como os digo, con mucha floritura, porque hay muchos personajes, hay más cosas, pero en esencia lo que San Agustín había enseñado es lo que los maniqueos pues enseñaron también en su tiempo. Y por lo tanto un grupo que, aunque es perseguido en el Imperio Romano, logra una gran expansión y una presencia incluso en territorios, como digo, en el Asia, a lo largo de toda esa ruta de la seda, rutas comerciales, donde fueron dejando núcleos maniqueos, posiblemente hoy extintos, pero imaginemos que hasta el siglo XVII, XVIII, esos grupos existieron, o por lo menos conservaron estos escritos que han llegado a nosotros. Hoy el maniqueísmo sigue vivo, ¿dónde? Pues en todo tipo de corrientes y pensamientos que hacen una división doble de la realidad, aquellos elementos que son del mal y que hay que condenar, y aquellos elementos que solamente son del bien, es decir, aquellos que rompen, por ejemplo, la antropología, para hablar del ser humano con una parte mala y una parte buena, olvidando que el ser humano, su cuerpo es bueno, su alma es buena, su realidad es buena. Lo que es malo es la inclinación del hombre, que hace mal uso de estos dones de Dios. El cuerpo humano ha sido creado por Dios, por lo tanto es bueno, y como dice el Génesis, no solamente bueno, sino muy bueno. Génesis repite dos veces al final del relato de la creación que no solamente es bueno, sino es rapto, es decir, es muy bueno, sumamente bueno. Y también las realidades espirituales del hombre también son buenas. Lo negativo es el pecado que mueve al hombre a utilizar mal esos bienes que Dios le ha dado. Nos despedimos de los maniqueos con esta caravana comercial. Los dejamos por allí yendo a explorar el mundo de China o del Asia, y nosotros regresamos con San Agustín, en primer lugar a Tagaste, el año 374-376, dos años que San Agustín pasa allí en Tagaste enseñando, una vez que termina su carrera, una vez que termina sus estudios ahí en Cartago, vuelve pues a su patria, vuelve a Tagaste para enseñar. San Agustín va a enseñar en Tagaste solamente dos años, los años 374-376. Tagaste como una ciudad más bien pequeña, una ciudad rural, una ciudad, como veíamos antes, agrícola, le queda pequeña a San Agustín. San Agustín ya se ha acostumbrado a una gran ciudad cosmopolita, llena de cultura, con una serie pues de ideas que vienen y van, y Tagaste le queda pequeña. Por lo tanto, San Agustín decide abandonar Tagaste. Había vuelto San Agustín a Tagaste para cumplir el deseo de Romaniano. Recordemos que Romaniano tenía dos sueños con San Agustín: o hacerlo un gran abogado, o que él pudiera abrir una escuela en Tagaste para que enseñara pues a la gente del pueblo. Sin embargo, San Agustín cumple este sueño, pero no se siente a gusto. Y con la ayuda de Romaniano, una vez más, San Agustín puede salir de Tagaste para fundar una escuela en Cartago. Es decir, puede dar ese paso el año 376 de ir a vivir a Cartago, con una escuela más amplia o incluso en un lugar un poquito más cosmopolita. Y lo vemos aquí una vez más en esa representación de Benozzo Gozzoli, que para nosotros ya es muy familiar, del San Agustín maestro dando su clase en cualquiera de los lugares donde pudo haber estado enseñando San Agustín, vestido pues a la usanza de los profesores, no del tiempo de San Agustín, sino del tiempo de Benozzo Gozzoli del siglo XV. Recordad que ese cuadro es del año 1455-56. ¿Este cuadro suena? ¿Lo habéis visto en alguna ocasión? Recordad que es el cuadro de los tres o de los cuatro errores. Es el cuadro de los tres errores de San Agustín, que ahora los veremos, pero bueno, espero que nadie se ofenda, pero tiene ahí unas cuantas cosas. Bien, pues aún se marcha a Cartago el año 376, donde su bienhechor, que es romaniano, abre una escuela también para él, pone por lo menos el capital para la escuela. Y no solamente el capital, sino también pone a su propio hijo, que es Licencio, para que sea el discípulo de San Agustín. Conocemos que alumnos que tuvo San Agustín en Cartago está Licencio, está Luciniano y también está Alipio, que era originario de Tagaste, pero que trabajaba en Cartago. Recordad que Alipio había estudiado jurisprudencia, Alipio era abogado y trabajaba pues allí en el municipio, trabajaba en, digamos, para las dependencias oficiales de Cartago, pero necesitaba reforzar como abogado sus elementos retóricos y por lo tanto entra a estudiar con San Agustín. Recordemos también que en primer momento la relación entre Alipio y San Agustín fue una relación que tuvo un escollo y tuvo un momento tenso, porque el padre de San Alipio, le prohíbe que vaya a la escuela con San Agustín. ¿Por qué? Porque San Agustín es maniqueo. Y entonces él dice, yo no quiero que mi hijo se contamine con las ideas maniqueas. Alipio tampoco estaba bautizado, pero los maniqueos, como os digo, eran vistos siempre como gente subversiva, como gente perniciosa, como gente peligrosa. Y claro, San Agustín, al pertenecer al grupo de los maniqueos, era visto de esa manera. Finalmente, San Alipio logra convencer a su padre. De hecho, él se retira de la escuela. Los padres romanos mandaban y mandaban mucho. Recordad que ellos eran los pater familias, entonces tenían todo el poder. Mientras el hijo no se independizara y no fuera sui juris, es decir, que tuviera realmente la capacidad de decidir, estaba bajo el poder del padre y su autoridad era incuestionable. Finalmente, el padre se da cuenta que San Agustín, pues bueno, no es un hombre peligroso, es un hombre que busca la sabiduría, es un hombre bien preparado y permite a su hijo acudir a la escuela con San Agustín. Será, por lo tanto, uno de los discípulos aventajados de San Agustín en esta escuela de Cartago. Y a pesar de la diferencia de edades, Licencio será un muchachito, un jovencillo, pues igual de 15 años. San Alipio tendría un poquito menos de edad que San Agustín. San Agustín ya lo tenemos por casi sus 20 y muchos. Por lo tanto, había una cierta diferencia de edades, pero era parte de los discípulos de San Agustín. Este cuadro presenta algunos anacronismos. En primer lugar, bueno, las cáligas romanas, es decir, lo que son los zapatos romanos, no son exactamente así, pero bueno, eso podemos pasarlo. Lleva una especie de sandalias, pero bueno, ahí se lo pasamos. Lo que no se puede pasar es que uno de los niños, que puede ser Licencio, que puede ser Luciniano, o puede ser Frigencio, pues aparece después, lleva en la mano un pergamino. El pergamino estaba guardado para documentos importantes y no para un trato escolar. El niño, para su labor en la escuela, pues utilizaba lo que decíamos antes, las tablillas de madera que tenían el baño de cera, y no las tablillas, como vemos aquí, segundo error, una tablilla que parece una pizarrita, parece un pizarrín de los que llevaban antes a la escuela, que apuntaban en pequeñas pizarritas con una tiza y borraban después, pero es una cosa muy moderna, es decir, ellos escribían, como vimos uno de los días, en esos caudex, en esos trozos de madera cubiertos con cera y rayados con el stylum. Por lo tanto, llevamos dos, tres errores. Y bueno, yo no digo más para que ninguno se traume y llegue y le prenda fuego ahí al cuadro cuando vuelva a la casa y me culpen a mí y después yo tenga que pagar las consecuencias y el pato de esta situación. También las vestiduras de los niños, vestiduras de colores muy vivos. Recordad que en la antigüedad los tintes eran naturales, es decir, no se podían conseguir, por ejemplo, ese verde, yo lo sé, no creo que pudiera conseguirse o sería muy complicado. Generalmente la gente vestía pues con ropa del color natural, si acaso algún toque de púrpura, o en fin, que eran los tintes más sencillos. Pero bueno, vamos a dejar el cuadro este, que aún así está bastante bien, pero como digo, tiene esos anacronismos. Bien, también allí en Cartago, San Agustín, como decíamos antes, entabla una relación de amistad con Nebridio. Nebridio, que era un joven aristócrata cartaginés, gracias al cual tenemos una correspondencia sumamente rica entre San Agustín y Nebridio. Se separarán cuando San Agustín se vaya a Italia. San Alipio se acompaña a San Agustín a Italia, Nebridio no. Nebridio era un hombre tal vez indeciso o tal vez demasiado atado a la familia. Su madre lo tenía demasiado cerca de sí misma. Él era también enfermizo, pues Nebridio, por lo tanto, él no marcha a África, pero tenemos, gracias, repito, a Nebridio, una serie de cartas, especialmente en las primeras 13 cartas de San Agustín. Hay varias dirigidas de San Agustín a Nebridio, o viceversa, de Nebridio a San Agustín, con el cual San Agustín manifiesta realmente sus pensamientos más íntimos, más recónditos, lo revela Nebridio, es decir, vemos realmente una amistad profunda entre San Agustín y Nebridio. Con esas cartas que hablan un poco de todo, y donde San Agustín también de alguna manera se confiesa antes de las confesiones. Para mí es fundamental una carta que, por desgracia, no se las metí, no las puse en los textos que hemos leído, que es la carta número 10. La carta número 10 tiene párrafos definitivos para comprender la vida de San Agustín. San Agustín aquí se confiesa con Nebridio. Le manifiesta sus proyectos hacia el futuro. Es una carta del año 388, es decir, San Agustín acaba de volver a África y le escribe, por lo tanto, a Nebridio para manifestarle sus proyectos al futuro. Por lo menos los primeros tres números de esta carta 10 son fundamentales. Los demás son un poquito más complicados porque San Agustín sigue en su papel de maestro y mete una serie pues, de elementos de Cicerón, de la retórica, y lo mezcla pues, con elementos cristianos. El argumento, la argumentación, por lo tanto, es un poquito más complicada. Bien, vemos en la imagen una representación de un códice renacentista, donde aparece San Agustín en el centro, como el maestro, una vez más, vestido a esta usanza renacentista medieval del maestro, con esas grandes togas, con ese birrete. Aparece a un lado Alipio, curiosamente jugando a las damas o al ajedrez con San Agustín, y por la otra parte San Posidio, Posidio tomando nota de todo, es decir, él es el biógrafo, por lo tanto va tomando nota de todo lo que va pasando aquí en esta situación. Claro, San Posidio entra en relación con San Agustín mucho más tarde. Recordad que San Posidio será monje primero en Tagaste hacia el año 388 y después monje también en Hipona, acompañando a San Agustín y finalmente obispo de Calá. San Agustín ya estaba desencantado de la secta de los maniqueos el año 383, pero le habían prometido los maniqueos, lo que todos sabemos, que las dudas que él tenía se las iba a resolver un obispo maniqueo. Ya os decía yo que los maniqueos, además de los elegidos y de los oyentes, tenían toda una estructura muy parecida a la de la Iglesia Católica, obispos, presbíteros, y encima de ellos unos ancianos, un consejo, en fin, había una estructura un tanto cuanto particular. Le había prometido que ese obispo, el obispo Fausto, le iba a resolver todas sus dudas. Ya hablamos en los ejercicios de este capítulo 5 de las confesiones, pero para los que no veis están los ejercicios, os lo contamos brevísimamente. Cómo San Agustín, al encontrarse con Fausto, se da cuenta de que es un hombre sumamente simpático, un hombre con un gran don de gentes, un hombre con una serie de dotes naturales de oratoria y de relación social, digamos, pero que a pesar de todos estos elementos, Fausto es incapaz de responder a las preguntas de San Agustín. Todas las inquietudes agustinianas, las dudas que él tenía, no se las puede responder, y esto no hace más que aumentar la decepción agustiniana. Este hombre que le habían presentado como el que podía ser el oráculo para resolver todas sus dudas, pues finalmente no puede aclarar las dudas de San Agustín. Es más, el mismo San Agustín se da cuenta que este Fausto tiene grandes lagunas, especialmente en lo relativo a las artes liberales, el trivium y quadrivium, e incluso se invierte en los papeles. Por lo que nos cuenta San Agustín en las Confesiones, el mismo San Agustín le recomienda algunos libros, en lugar de que sea Fausto el que le diga a San Agustín, pues tienes que leerte esto, aquello, lo demás allá, es San Agustín el que tiene que salir al paso y encontrarse a un hombre que no tiene la formación que él tiene y que no puede resolver las dudas que él le plantea. Y por lo tanto San Agustín se queda ya para estos momentos absolutamente desilusionado de la secta de los maniqueos. Permanece con ellos, y volvemos a este argumento, por esas dos razones que yo presentaba al principio. En primer lugar, porque encuentra San Agustín una comunidad de referencia. Aquí nos bastaría leer Confesiones 4, libro 4 de las Confesiones, donde San Agustín nos presenta un texto que en muchas ocasiones es sacado de su contexto y es presentado como una comunidad cristiana. Y nos dice San Agustín qué hermoso es reunirse, conversar juntos, discutir pero sin enfadarnos, echar de menos a los que se marchan, recibir con gusto a los que llegan. En fin, este tipo de cosas que son lo que marca, digamos, la vida de una comunidad. Pero San Agustín no está describiendo una comunidad cristiana, católica, está describiendo una comunidad maniquea. Es verdad que San Agustín proyecta aquí posiblemente el deseo de una comunidad perfecta, pero esa es una de las razones por las que San Agustín permanece con los maniqueos, encuentra una comunidad de referencia. Una segunda razón, la presenté esta mañana también, es un grupo que le ayuda a San Agustín a conseguir los objetivos y las pretensiones que tiene en ese momento San Agustín. Aún sigue siendo muy ambicioso San Agustín, aunque el Hortensio de Cicerón le había presentado como ideal la sabiduría, San Agustín sigue teniendo metas elevadas y quisiera San Agustín tener un puesto en la política e incluso ocupar un lugar como un gobernador de una provincia. En ese momento San Agustín no sabe que va a conseguir el puesto más alto al que puede aspirar un orador, pero por lo menos en estos momentos él sabe que los maniqueos le pueden ayudar a llegar a ese lugar. Bien, hablemos de este salto que hace San Agustín, el viaje finalmente a Italia, donde San Agustín se da cuenta que este es el horizonte para realizar los planes y proyectos que él tiene, sin saber que Dios tenía preparado este viaje a Italia de San Agustín para conseguir su conversión.